A ver, lo hemos dicho tantas veces aquí en nuestras ediciones de Radiograma sobre la delicada situación económica que se avecina. Más, menos, pero lo cierto es que la economía va a sonar desde el punto de vista que hay algunas piezas que se van a ver bastante presionadas dentro de la estructura económica.
Hay un fenómeno internacional que tiene que ver con una cierta, ¿cuál es la palabra? Fragilidad post-pandemia que todavía persiste, para decir, hay equilibrios que todavía no se han logrado después de una altísima inyección de dinero, ¿no es cierto?, por parte de los estados. Esto generó inflación, la manera de recortar la inflación ha sido la restricción del gasto, pero hay un límite para la restricción del gasto y menos circulante, por lo tanto hay un enfriamiento de la economía. Pero quedan remanentes de gastos muy altos. Por ejemplo, lo que se está viendo en Estados Unidos.
Sí, que es la deuda que está en debate en Estados Unidos.
¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos? En Estados Unidos el gobierno puede gastar en virtud del presupuesto que se ha acordado, ¿no es cierto?
El llamado dice, la deuda nacional estadounidense es la deuda total de los préstamos pendientes de pago, obviamente, que tiene el gobierno federal acumulado a lo largo, obviamente, de su historia. Pero, el gobierno federal necesita pedir prestado básicamente para poder suplir lo que no alcanza con los ingresos.
Para poder suplir. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que como... Y esto requiere un acuerdo parlamentario, digamos, que es el acuerdo del presupuesto. Entonces, por ahora Estados Unidos está gastando a cuenta, digamos, de fondos del Estado, ¿no es cierto?
Claro, es que el Departamento del Tesoro lo que pasa es que crea y vende valores.
Claro, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, normalmente esto no es la primera vez que ocurre, pero se requiere un acuerdo parlamentario para permitir...
El techo de la deuda.
Que aumente el techo de la deuda. Claro. Entonces, hay todo un tira y aflojo. ¿Por qué? Porque los republicanos están pidiendo al gobierno de Joe Biden que el acuerdo sea poner el techo a los niveles del año fiscal 2022 para el presupuesto, ¿no es cierto? Y Biden no quiere reducir los gastos, particularmente, dice él, en educación, y los republicanos dicen, bueno, recórtelos de otro lado, pero no podemos seguir así. ¿Cuál es el punto? Es que esto podría terminar, hay plazo, digamos, hasta el 1 de junio, ¿no es cierto?
El 31 de mayo. Ese día se tiene que
sacar. Claro.
A partir del 1 entraría en default, no podría...
Y no podría pagarle a los funcionarios públicos.
Con el default no podría pagarle a los funcionarios. O podría pagarle al inicio porque puede hacer uso de la cuenta corriente, o sea, del dinero fluctuante que tiene, pero eso se termina rápidamente.
No da.
Y después de eso no tendría cómo pagar los créditos.
Entonces, ¿qué es lo importante? Es aquí, a ver, está bien, hay un gallito político porque efectivamente... En la Cámara Baja la mayoría la tiene el Partido Republicano, entonces hay un elemento político en este debate, pero también hay un aspecto económico que tiene que ver con un país como Estados Unidos que tiene exceso de gasto, que quiere mantener ese nivel de gasto. ¿Por qué? Porque una manera de reactivar la economía, algunos dicen sí, pero también de garantizar ciertas prestaciones que le permiten al gobierno tener también un cierto respaldo. Y los republicanos dicen, no, ¿sabe qué? Pongámonos, ellos dicen, serio, reduzcamos el gasto. Y aquí hay un tema también de fondo, porque la economía norteamericana incide en el planeta, ¿no es cierto? Bueno, de todas maneras. Y porque además esto está lastrado por lo que ha ocurrido en el sistema financiero norteamericano, donde hay algunos bancos, efectivamente pequeños, que han tenido problemas de liquidez y que han sido salvados, comprados, en realidad son comprados por otros.
Y porque en el mundo su economía está pasando, digamos, por un mal momento, y eso lo han dicho todas...
La economía
Reserva Federal...
El ajuste post-pandémico, sí. Esa es la verdad. O sea, todavía hay niveles de inflación alto para países...
Podría haber sido más rápido, pero con Rusia en Ucrania también elevó, porque eleva los costes en materia de energía.
La guerra de Ucrania, que algunos creían que iba a ser corta, no ha sido corta. Esto ha generado, por ejemplo, inflación por el alza de los costos o de los precios del grano. Bueno, lo vimos con el tema del aceite también. Entonces, sí, hay, no sé si la palabra son distorsiones, pero hay elementos nuevos o inesperados, mejor dicho, en la economía mundial que han generado esta situación. Y además para los países es muy difícil decir voy a gastar menos. Bueno, porque hay costumbre del gasto. O sea, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Que hay determinadas partidas presupuestarias que después se transforman en habituales o permanentes, a pesar de que iban a ser excepcionales. o impuestos, lo que pasó con el IVA, ¿no es cierto?, sí, en nuestro país. Porque los estados se acostumbran a tener esa billetera y al año siguiente quieren tener una billetera mayor, pero reducir la billetera con lo que gastaste el año anterior es muy, muy difícil. Entonces, claro, la pregunta, ¿cuáles son las repercusiones? Bueno, en Chile ayer hubo una que tiene que ver con esta exigencia del Banco Central a los bancos de aumentar en el fondo su colchón, su reserva.
Que está en base a Estados Unidos, pero también en base a la economía global.
Global.
Todos los indicadores están diciendo. No es solo sujetado a Estados Unidos,
pero el argumento es
demostrativo de lo que está pasando.
Hay un fenómeno internacional que hace que seamos precavidos. Y
no sabemos qué va a pasar en un año y medio más.
Y que aumenten en un 0,5%, porque en el fondo...
Que son cerca de 1.500 millones de dólares adicionales, que una... Para que se entienda usted en la casa o que nos está escuchando, es armar un colchón.
Un colchón. Que los
bancos, una plata que tienen que tener bajo reserva los bancos.
Por si
chilenos,
hay una crisis.
Por si hay una crisis.
Para que aguanten una eventual crisis. Ahora, lo que ha dicho la presidenta del Banco Central...
No se pueden restar, ¿eh? Tienen que hacerlo.
No, es una obligación.
Es una obligación.
Ahora, lo que dice la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, que esto es algo menor, que no va a causar, porque algunos decían, bueno, pero esto va a significar, por lo tanto, que los bancos van a tener menos plata, porque
más
tienen que guardarla
a la hora de entregar crédito. Claro.
Y lo que dice es
que... Han ganado harta plata los bancos, eso
bueno,
sí.
Bueno, es lo que ha señalado Mario Marcel, sí, el ministro de Hacienda. La utilidad de los bancos fueron más de 6.000 millones de...
Por el aumento justamente de los...
Y por lo tanto pueden algún porcentaje que guardarlo, porque no es que lo vayan a gastar, no, es simplemente que lo retengan y que no lo pongan en el mercado. Pero también puede que sea poco, ¿no es cierto? No son tanto 1.500 millones de dólares.
No, 1.500 millones de dólares.
Pero es una señal...
Para que no escuche así, es mucho.
Para el sistema financiero.
Para el sistema financiero de la banca no es nada, claro.
Pero es una señal de que hay que estar alerta, que la situación puede complejizarse y por lo tanto...
Lo que pasa es que es una señal también para todos nosotros porque se vuelve mucho más complejo acceder a un crédito. O sea, no,
pero hay una primera
en
señal.
En general.
Se le está pidiendo al sistema financiero que tenga mayor austeridad,
sí,
que ahorre. Yo no podría decir, también debiera ser el mensaje, digamos, a las familias, que en la medida que puedan, porque hay muchas familias que no pueden ahorrar, también eso hay que decirlo. Hay muchas familias que se gastan lo que tienen para subsistir y a veces subsistiendo mal. Pero pues, quienes tengan la posibilidad, que ahorren. Yo creo que ese es el mensaje. Ahora, yo insisto en el punto que acabo de mencionar, y que lo contábamos ayer, Néstor. Hay un problema de las economías, porque esto ocurre en todo el mundo y muchas veces no tiene que ver con el sistema económico, que hay una dinámica económica, una exigencia de mercado, por así decirlo, de ciertas capacidades, que relega a un porcentaje importante de la población. ¿En qué sentido la relega? La relega a oficios menores, en el sentido menores de mal pagado. Y por lo tanto hay una especie como de subcultura que es muy importante no acostumbrarse a ella, que pasa por ejemplo por el subempleo, por la informalidad. Entonces, que no es que estén fuera del mercado, están en un margen que los hace más vulnerables, con menos oportunidades, ni siquiera para sus hijos. Entonces, hay algo ahí donde que hay que corregir. Y hay instrumentos privados, públicos, particularmente públicos, de corrección. Pero de corrección eso, porque tampoco se trata de alimentar esta especie de periferia a punta de subsidio, si esos subsidios no significan una capacidad de salir de ahí. Entonces, pero ese fenómeno hay que atenderlo. O sea, no puede ser que en nuestro caso, por ejemplo, haya en el sistema económico una especie como de bolsones de, no de marginalidad, pero de cierta precariedad instalado ahí, como que esto ya es irremediable.
Lo que pasa es que hay subsidios que se entregan, pero que al final son menores cuando uno mira. Yo el otro día conversaba con gente de Puente Alto, y uno se imaginaría que hay zonas que podrían recibir mucho más subsidio porque deberían tener más carencia y no los reciben.
Pero además,
¿por qué? Porque tienen trabajos. Lo que pasa es que lo que les pagan es no alcanza con este nivel de vida que hay.
No, pero yo estaba pensando también en qué manera transformar el subsidio que se requieren, nos dicen de eso. Pero cómo lograr ampliar la oferta que exista, no estoy diciendo que no exista, de capacitaciones, de respaldo a determinado emprendimiento, vale decir, de ese empujón que a veces necesita un profesional joven o alguien que tiene un oficio, ni siquiera un profesional, pensemos que tiene un oficio y que necesita un empujón para conseguir los insumos mínimos para armar algo. Yo creo que ahí el problema, claro, siempre estas cosas son caso a caso, ¿no?
Pero tal vez abrir, no sé si es tan caso a caso, ¿eh?
Pero abrir,
yo creo que puede ser mucho más generalizado y tú tienes razón.
Abrir el abanico, digamos, para que la gente pueda tener un pequeño respaldo para emprender. Para lanzarse, digamos, a desarrollar sus capacidades, que están. Y lo otro tiene que ver con nuestras escuelas técnicas, que de verdad, a veces son miradas tan, tan en menos.
Y a veces, porque tenemos una cultura de mirar en menos en general en el país de...
Que es una especie como de un clasismo,
¿eh? Es que eso iba a decir, es un clasismo encubierto, pero es un clasismo al final del día. Sí. Y lo otro que preocupa con todas estas crisis, y yo voy a insistir en esto, en que la tecnología, y no hablemos de inteligencia artificial, no, hablemos de la tecnología, la robótica, de quienes están siendo reemplazados, los puestos de trabajo que están siendo reemplazados por robots, que están en su legítimo derecho las empresas de hacerlo. Pero ¿cuál es el incentivo? ¿Dónde está puesto el énfasis de la política pública para, a lo mejor el término no es el correcto, puede sonar feo, pero reciclar trabajadores para que se puedan, una persona que tiene 55 años, que la pone frente a un software, evidentemente no va a saber si no recibe una capacitación real? Entonces, ¿cómo se trabaja para realizar, mira, dar oportunidad, mira, a esas personas que no son nativos digitales para que se metan dentro del mundo de la digitalización?
Mira, y más que reciclar, uno podría decir también de la reconversión.
Reconversión.
Hay probablemente hay determinados trabajos que quizás van a, no sé si la palabra es desaparecer, o por lo menos van a disminuir, y esas personas quizás no tienen que empezar en algo distinto, algo nuevo. Y ahí,
que a los 50 años, cuando te dicen que, no sé, si trabajaste toda una vida en una fábrica o en un supermercado, qué sé yo, y ahora va a aparecer una máquina, un robot que te viene, ¿cómo te reconviertes? Si no es con la ayuda, más que el subsidio, olvidémonos de los subsidios, porque los incentivos siempre pueden ser muy complejos.
Eso pasa por capacitaciones, por ejemplo.
Es que eso, ¿dónde están esas entidades?
Mira, hay
¿qué rol están jugando?
Yo creo que hay programas estatales, hay también fundaciones privadas que lo hacen, pero probablemente no son suficientes. Ahora, también se requiere voluntad. O sea, hay que cambiar el chip, digamos así, mira, voy a cambiar y de ahora en adelante voy a dejar de ser la persona que hacía esto y buscar que lo hago. Ahora, pero yo insisto, se requiere... se necesita apoyo para mucha gente que está ahí. No estoy diciendo que todos lo van a lograr por ese simple apoyo, pero que está buscando una oportunidad. Yo creo que son muchos. Y que están en esta, deambulando, yo digo, en esta periferia, en esta área económica media, no sé qué termino de ponerlo, pero que está un poco al margen, que cae en la informalidad, que termina en una especie de círculo vicioso de malas remuneraciones, de falta de contrato, finalmente, de precariedad y simple subsistencia. Que es un lastre para la economía y que existe. A veces no se quiere ver. Pero cuando se habla, por ejemplo, de ingresos familiares, remuneraciones, etc., bueno, el dato está ahí. O sea, está bien, partimos de la economía global y estamos terminando, digamos, en casos eventualmente particulares, pero finalmente la economía, si no atiende a estos casos particulares, empieza a perder un poco el sentido también.
Claro, que la otra es seguir recibiendo por concepto de impuesto para entregarlo a través de subsidio, que hasta que es...
Sí, pero eso es...
Que es... Por eso, es pan para hoy, hambre para mañana.
Porque nos genera riqueza, digamos, ¿no? También eso, al final no... Tienes que generar algo para repartirlo, si no, no da nomás. A no ser que entre los ciclos de endeudamiento y al final eso es postergar, chutear para adelante el problema y dejárselo a la generación futura.
Que un poco lo que está haciendo Estados Unidos, que quiere seguir renegociando sus deudas, solo para terminar, fíjese que Estados Unidos desde el año 2001 que no tiene un superávit, es decir, gasta más de lo que recibe o que le ingresa al Estado, al gobierno federal, genera,
claro,
claro, gasta mucho más de lo que está generando en el gobierno federal, y ese es el gran hoyo que tiene y que probablemente, todo indica, Joe Biden va a lograr negociar, pero para tirar la pelota para adelante. Es decir, las generaciones que vienen tendrán que pagar o seguir pagando todos esos recursos en Estados Unidos.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.